Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. Nicaragua se une a Cuba y Venezuela en lista negra de derechos humanos. Informa desde Washington, Tony Cano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, agregó este jueves a Nicaragua en su lista negra de derechos humanos junto con Venezuela y Cuba. En su informe anual, y citando la conclusión de un grupo de expertos, la CID señala que las autoridades cometieron crímenes de lesa humanidad mientras reprimían a los manifestantes contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. La CID observó de cerca cómo la situación de los derechos humanos en Nicaragua seguía empeorando, particularmente desde el inicio de la violencia a partir del 18 de abril de 2018, como parte de la represión estatal de las protestas, señala una declaración. Nicaragua ha estado sumida en la crisis política desde abril del año pasado, cuando una protesta inicialmente contra una reforma de pensiones, ahora desechada, se convirtió en una oposición al gobierno de Ortega. Los disturbios mortales han dejado al menos 325 muertos, 2.000 heridos y ha enviado a 52.000 personas al exilio, dicen grupos de derechos humanos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En otra información, en el SEBIN se encuentra recluido Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente interino venezolano Juan Guaidó, luego de ser detenido por agentes de Nicolás Maduro, quien lo acusa de liderar una célula terrorista que actuaría contra funcionarios del régimen. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con todos los detalles.
Luego de la detención arbitraria con rumbo desconocido fue llevado de su casa Roberto Marrero, director del despacho del presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. 12 horas después, Joel García, su abogado, confirmó que se encuentra recluido en el Helicoide, la sede principal de la policía política en Caracas.
Roberto Marrero no porta arma. Roberto Marrero no tiene ni siquiera un cortaúñas en su poder, y menos aún sabiendo cómo actúa el gobierno, y él estando al lado del presidente encargado, va a cargar artefactos explosivos o granadas o fusil.
A las 5 de la tarde, el régimen de Maduro acusó a Marrero de liderar una supuesta célula terrorista, tal y como lo informó Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia.
Y para ello habrían contratado mercenarios colombianos y centroamericanos para atentar contra la vida de líderes políticos, militares, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y efectuar actos de sabotaje a los servicios públicos.
De manera inmediata reaccionó la comunidad internacional, que pide la liberación de Roberto Marrero. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, advirtió que no van a tolerar intimidación o prisión del gobierno legítimo de Venezuela y que habrá consecuencias para los responsables. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que seguirá luchando contra el chavismo a pesar de la detención de su jefe de despacho, Roberto Marrero. Desde Caracas informa la agencia de prensa AFP.
El líder opositor Juan Guaidó, reconocido por más de medio centenar de países como presidente encargado de Venezuela, advirtió el jueves que el gobierno de Nicolás Maduro busca intimidarlo con la detención de su jefe de despacho, Roberto Marrero. Sin embargo, aseguró que no retrocederá en su empeño por sacar del poder al chavismo.
Un secuestro vil, vulgar. ¿Qué busca qué, por cierto? Intimidarnos. Aquí estamos, plena luz del día.
Mientras tanto, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que se trataba de un hecho lamentable.
Esto es un acto de represión, de intimidación, que merece obviamente un duro pronunciamiento de la comunidad internacional. Y obviamente esperamos que sea liberado en las próximas horas.
Marrero fue arrestado en la madrugada por agentes de inteligencia, tras allanamientos a su residencia y a la del diputado opositor Sergio Vergara.
Esto no forma sino parte de una metodología con la cual la dictadura persigue a la disidencia política, persigue a los que piensan diferentes, y ante eso hacemos el exhorto a la comunidad internacional y principalmente a Michelle Bachelet para que se pronuncie.
Estados Unidos exigió al gobierno de Maduro que libere inmediatamente a Marrero y prometió arremeter contra los responsables.
Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Bienvenidos a esta nueva entrega de Ventana a Miami. Ayer comenzamos una entrevista que no pudimos concluir porque tiene mucho que decir y ustedes tienen mucho que escuchar con Orlando Jiménez Leal. Sin duda, uno de nuestros más importantes realizadores fílmicos en las últimas décadas, alguien que ha trabajado en muchísimas películas, alguien que ha ganado premios internacionales y que, gracias a Dios, ha apostado a Miami, a pesar de que puede vivir en París o en Madrid o en donde quiera, porque para eso su talento se lo permite. Orlando Jiménez Leal, hace 35 años, junto a Néstor Almendro, fueron los realizadores de una película llamada Conducta Impropia. Y esta película es importante que ustedes sepan que existe y ojalá todo el pueblo cubano la pudiera ver, porque se trata de la forma en que el régimen trató, entre otras personas, a los homosexuales. Ahora que Mariela quiere que el mundo crea que en Cuba se tratan a la comunidad homosexual y lesbiana con guante de seda, esta película relata los horrores de aquellos momentos, pero que todavía están. Miren el caso de Urquiola, miren el caso de muchos activistas LGTB. Pero vamos a hablar de Conducta Impropia, porque, como decíamos ayer, fue un antes y un después. Había muchos intelectuales en Europa que decían que estaban fascinados con Fidel Castro, y Conducta Impropia paró todo esto. Orlando Jiménez Leal, muchísimas gracias por volver hoy a Ventana Miami. ¿Cómo es que surge la idea de hacer una película que ustedes, yo estoy seguro que sabían que Hollywood no la iba a mostrar en todos los cines del planeta Tierra, que iba a tener dificultades con la prensa más o menos izquierdista, que hasta le podían haber caído a patadas a ustedes en cualquier cine los simpatizantes de Fidel Castro por la América Latina, porque eran tiempos que no eran fáciles?
No, sí, eran tiempos de militancia, ¿cómo no? Néstor Almendro, que es un director de fotografía, ganador del premio Oscar, con su tremenda autoridad moral, trató de conseguir el financiamiento de la película en los Estados Unidos y no pudo. Fue su prestigio en Francia y, curiosamente, en el gobierno de izquierda de Mitterrand, donde consigue el financiamiento de Conducta Impropia, lo cual hizo que la película fuera muy explosiva para la izquierda. Pues no podían concebir de repente que un gobierno de izquierda y una película hecha desde la izquierda atacara entre comillas, ¿no? Denunciara de esa manera tan cruda las barbaridades que habían cometido, no solo con homosexuales, con testigos de Jehová, con hippies, con cualquiera que mostrara cualquier conducta impropia, o lo que ellos llamaban la ley de la conducta impropia, ¿no? El pelo largo, los pantalones campana, que se usaban mucho en la época.
Los adventistas del séptimo día le partían el brazo porque se negaban a jurar la bandera.
Es decir, que eran barbaridades, pero todas esas cosas se negaban a verlas, no las veían. Pero conducta impropia, de alguna manera, hay tantos testimonios de víctimas tan reales que tú te das cuenta que fue de un impacto tremendo para esa gente. Yo te diría, es como descubrir que Robin Hood era Jack el Destripador y que Blancanieves era una prostituta famosa. Así se enfrentaron a...
Que el rey está desnudo.
Y que el rey está desnudo, como el cuento de Anderson.
Pero, ¿cómo es que a ustedes se le ocurre, bueno, vamos a hacer una película.
Bueno, no, te voy a explicar lo que pasa, cómo pasó, cómo sucedió. En realidad, nosotros quisimos hacer una película de ficción, porque todo está basado en 10 bailarines del Ballet Nacional de Cuba que piden asilo político en Francia. Y ahí está leyenda urbana que de repente, una noche antes del estreno, estos 10 bailarines importantes piden asilo político y el ballet, o una semana antes, se quedan sin staff. Y ellos mandan a pedir refuerzo a Cuba y le mandan mucha gente de seguridad del Estado, gordos, y los visten con tutús para hacer relleno. Aquello fue una cosa ridícula. Eso es.
¿Y así pasó?
Así pasó. Y entonces nosotros quisimos hacer una película de ficción sobre el tema. Pero en el research, investigando con las víctimas, nos dimos cuenta de que era una tragedia. Y ahí fue donde se nos ocurrió hacer una película documental y aplazar la película de ficción para después. Y con eso, bobina, tocamos muchas puertas y la única gente que nos dio fue la televisión francesa. Y eso fue una fortuna que haya sido la revolución, la televisión francesa, porque de esa manera tenía el aval de un gobierno de izquierda que estaba presentando una injusticia desde la izquierda, y eso le confundió ideológicamente a todos.
Oye, decían que la esposa de Mitterrand estaba enamorada de Fidel. Decían.
Ah, bueno, eso es. Sí, no lo dudo, que era un seductor barato, pero lo era.
Pero, ¿y cómo se hace? Es decir, ustedes no pueden ir a Cuba.
No, pero las víctimas todas estaban fuera.
Okay. ¿Y cómo las víctimas se atrevieron a hablar? ¿Cómo ustedes
logramos
sacarle
a través de
el dolor a esas víctimas?
Te voy a explicarte. Tuvimos un cómplice, que es el escritor Reinaldo Arenas, un homosexual declarado y sin complejo y con un gran sentido del humor, que
un gigante
que nos dijo, yo las consigo, hablando de las víctimas, y consiguió y les habló y los convenció, es decir, era una, y a través de él convencimos a la mayoría de esas víctimas que, y además se fueron sumando a medida que íbamos haciendo entrevistas y se fueron sumando al proyecto hasta que se convirtió en lo que fue, ¿no?
Pero lo que pasa, Orlando, bueno, y tú conoces la psiquis cubana y también conoces el mundo porque lo has viajado de punta a cabo. Hace 35 años, hace 36, 37 años no es lo mismo que ahora. Que ahora ser abiertamente homosexual, tú eres respetado, que existen los matrimonios de un solo sexo en muchísimos países del planeta, incluyendo aquí en los Estados Unidos, cuando aquello había cierto pudor en como que admitir, ¿no? Y quizás hasta las propias familias le hubiera disgustado que esa gente diera, pero de verdad hubieron torturas y abusos, ¿no?
Sí, yo creo que estas víctimas, las que nosotros entrevistamos, tenían tantas ganas de hablar y de expresar su verdad, que había sido callada durante tanto tiempo, que tomaron la decisión de explayarse y hablar. Y eso yo creo que el fervor que tenían por hablar, por decir lo que les había pasado, para hacer un cuento. Y lo curioso, porque son mucha gente que narran la misma historia desde diferentes puntos de vista. Es una película coral en ese sentido. Se empieza a hablar de un tema y cada uno de ellos va completando, ¿no?, el mismo cuento. Hasta que se convierte en una historia, una sola historia dolorosa de ese episodio tan, tan gris, que fueron campos de concentración, que es que se dice fácil. Eran campos de concentración, pero como los campos nazis. Es decir, lo único que no los gaseaban, pero los maltrataban, los humillaban. Y no solo, ahí metían a religiosos, testigos de Jehová, homosexuales, ellos, toda la disidencia, a hippies, los mezclaron todo y ahí estuvo Pablo Milanés en su campo de concentración.
El cardenal Ortega.
El cardenal Ortega y Alamino estuvo. Eso te da la medida y por ahí sabe Dios cuánta gente más.
Pero, ¿y esa gente fueron capaces de decirle al mundo, sí, por yo ser homosexual, estamos hablando de hace 35 años, pues me humillaban, me golpeaban, me torturaban?
Y cuentan con pelos y señales. Pero además estaban, qué sé yo, avalados también por gente que no lo eran homosexuales, es decir, que decían su verdad desde otro punto de vista. Y eso de alguna manera lo inhibió a la gente que hubiera podido tener algún resquemor de decir sus verdades.
¿Cómo es que ustedes tratan de vender esa película al mundo? La presentación en Francia, ¿cómo se presenta? Conozca cómo en Cuba torturan.
Bueno, porque gente. El punto de vista fue un punto de vista humano. No, la película no es una película propagandística. No hay indictment, ¿no? Fidel Castro. No, sencillamente son gente que fluye contando su historia desde un punto de vista personal, y aunque sea una historia macabra y por supuesto se sabe de dónde viene, pero no es la intención principal, no fue, digamos, señalar al culpable, aunque todo el mundo sabía quién era, ¿no? Pero lo importante, y yo creo que la película se oyó y se tomó muy en cuenta por sus orígenes. Fue lo que se dice en inglés, un blessing in disguise, una bendición oculta que no fuera producida por ninguno de los medios en los Estados Unidos en su momento, porque al ser producida por Francia, ¿no?, y por un gobierno amigo de Fidel Castro, que eso es lo curioso, un gobierno como Mitterrand, uh-huh, que una televisión estatal y una productora muy prestigiosa, se llama Film de Los Angeles, que es la productora que le produjo a Truffaut y a muchos cineastas, a Eric Rohmer, etcétera, eso le dio una legitimidad de origen a la película. Es decir, la gente decía, espera, hay una marca registrada aquí, que esa gente no miente, ¿no? No. Y eso hizo que la película fuera muy, muy, muy escuchada y tomada en cuenta, ¿no?
¿Qué pasa cuando se estrena?
Bueno, se estrenó en París primero. Bueno, con unas críticas. Por supuesto se estrenó, esto no es un blockbuster, se estrenó en cines de arte.
Claro, claro.
Fue tremendo en cuanto a las críticas, que no podían creer aquello. Y no solo las críticas, sino que después a los oficiales cubanos, los Alfredo Guevara, los Gutiérrez Alea, cuando se paseaban por el mundo llevando sus películas de Cuba, le decían, bueno, ¿y qué pasa con Contexto Impropio? ¿Por qué persiguen a los homosexuales y a los disidentes en Cuba? Entonces, no sabían cómo responder.
¿Ganó premios?
Sí, como no, muchos premios.
Muchos. ¿En dónde?
Premios. Bueno, en Barcelona, en el Festival de Derechos Humanos, en Londres, mejor película documental en el Festival de Londres. Ahí yo tengo la lista, si quieres te lo doy.
Pero es que cuando aquello, bueno, estamos a 30 años de la caída del campo socialista. Conducta Impropia fue antes de la caída del campo socialista.
Sí.
Entonces ustedes estaban
contra la corriente.
Contra la corriente. Todo lo que podía haber salido mal.
Podía haber salido mal.
Pero todo salió bien.
Bueno, porque yo creo que había un cansancio, había un desprestigio muy grande. Es decir, lo que antecede a la caída del mundo comunista era una desilusión muy grande con el mundo comunista, con esa utopía. Sabían que por ahí no iban los tiros, que no se iba a encontrar la redención en la Unión Soviética ni en los países del Este. Por eso Cuba, vamos, era la última esperanza, ¿no? Pero cuando ven esto, una película como esta los confundió ideológicamente, les creó un conflicto de conciencia muy grande, sobre todo a la izquierda, que es una izquierda moralista.
O que dicen ellos.
Sí.
En Estados Unidos se presentó como Improper Conduct.
Improper Conduct, sí. se ganó el se exhibió en el New Film New Directors en el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y en fin, y premio de la crítica, tuvo mucha, vamos, cogió de sorpresa a todo el mundo. Y también estaba avalado por el nombre de Néstor, que había acabado de ganarse prácticamente un Oscar con una película maravillosa que se llama Days of Heaven. Entonces, era un hombre que había ganado un Oscar y que tenía mucho prestigio.
Después, los intelectuales de estos trasnochados le daba pena defender a Cuba.
Empezaron a dar excusas. Es decir, la excusa más corriente era, esto es un... lo que le dicen los franceses, un accident de parkour, es decir, un accidente del camino. Esto es un accidente que pasa en búsqueda...
Un glitch, le
sí,
dicen.
Sí, un glitch, exactamente. En búsqueda de esa cosa maravillosa, ese futuro luminoso, este es un accidente. Pero no es la norma. Cuando en realidad es la norma, ¿no? Y... sí, sí, le vino a interrumpir...
Porque el régimen le gusta eso, le gusta ser lisonjeado por los intelectuales. Bueno,
por eso...
ahora tiene, por ejemplo, tú tienes un Vargas Llosa que tú conoces y que dice la verdad de Cuba.
Hace años.
¿No?
Vargas es uno de los, vamos, de los que inició en la ofensiva, vamos, liberal en contra de las barbaridades de ese gobierno, porque han hecho auténticas barbaridades con una impunidad que mete miedo. Han matado, han torturado, han puesto preso con una impunidad que te quedas frío y con la anuencia de medio mundo. Es una cosa realmente, algún día, cuando salga todo eso a flote. Pero bueno, hay gente, hay voces como la de Vargas Llosa y muchos otros intelectuales que se ve... ¿Cómo que han denunciado eso?
¿Y por qué ustedes decidieron, vamos a presentarle a la comunidad cubana de Miami? Bueno, los biólogos y los médicos dicen que cada generación tiene 15 años, porque es cuando la mujer reproduce, ¿no? Uh-huh. Entonces hace dos generaciones y media. Esa película se vio en el mundo. ¿Por qué ahora usted?
Bueno, realmente, bueno, por el 35 aniversario y porque de alguna manera el origen de todas esas barbaridades está ahí, está intacto. El gobierno cubano, después de 60 años, todavía está en el poder. Se ha mutado, se ha transformado, ¿no?, para mantenerse en el poder. Pero el origen, la esencia está ahí, ¿no? Y esto tiene... Vamos, una denuncia de un crimen nunca pasa de moda, está ahí. Y es importante que se sepa de dónde viene, de dónde son los cantantes.
¿Tú crees que Cuba se puede reconstruir económicamente, moralmente, artísticamente?
Yo creo que Cuba, desde el punto de vista físico y económico, se va a reconstruir muy rápido. Moralmente, ahí hay sus secuelas muy grandes. Hay muchas víctimas, mucha gente torturada, mucha gente presa, muchas injusticias. Y yo no sé cómo se va a reparar eso moralmente. Yo confío, y eso quizás por el carácter del cubano, ¿no?, que todo lo toma de una manera más light, más ligera, que de alguna manera eso los ayude a sanar esas heridas.
Bueno, pero ¿tú crees que el pueblo ha perdido la alegría en tu primer encontronazo con el régimen? PM demostró que los cubanos estaban esperando la invasión norteamericana rumbeando. ¿Tú crees que esa alegría se ha perdido?
Yo no creo. ¿Tú acuerdas de aquella frase cubana de a mí me matan, pero yo gozo?
Sí, exacto.
No, yo creo que pueden estar divirtiéndose y en el fondo llorando. Cuando regresan a su cotidianidad, a sus casas, a sus miserias, a sus limitaciones, pues en el fondo la deben pasar muy mal, pero mientras tanto tienen que vivir y sobrevivir y
sobrevivir. ¿Crees que merezca la pena, Orlando, hacer muchas películas después?
Hombre, claro que sí. Yo absolutamente. Es crear una marca poco a poco, hasta desgastar. Yo creo que sí, que cada una de esas películas que se hagan, programas que se hagan, ese mantiene. Es el exilio cubano, es increíble. Es decir, que después de 60 años sí, todavía se mantiene vivo. La misma existencia de Radio y Televisión Martí.
Claro.
Lo prueba.
Es como los israelitas hasta que obtuvieron un país.
Absolutamente.
Que estuvieron ahí.
Absolutamente. Uno se puede.
El próximo año en Jerusalén. Ese es cuando brindan, ¿no?
Uno se puede, qué sé yo, a veces te llena de desesperanza, pero yo creo que es una cosa importantísima seguir adelante, porque eso no va a durar toda la vida, eso te lo aseguro.
No, no hay más que de 100 años. Pero
es bueno. Más, ya de hecho, eso ya no es...
Está en el papeleo,
en
¿no?
El papeleo, sí.
¿Y el futuro de Cuba como de talentos artísticos? ¿Tú crees que
sí,
talento?
Yo creo que sí, yo creo que en Cuba hay mucho talento. Yo lo veo, por ejemplo, en los cortos que hacen, es decir, que lo hacen con libertad, con relativa libertad, porque lo hacen fuera del control oficial, en los cortos que hacen en Cuba, y son extraordinarios. Son mucho mejor de todo de lo que hizo el cine oficial. Y hay algunos que son muy, 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 muy buenos, y te da la medida del talento que hay ahí y cómo ese talento se puede desarrollar en el futuro.
El futuro para Orlando Jiménez Leal, ¿cuál es? Bueno, además del cine, ¿no? Pero ¿hay algún proyecto que debemos estar pendientes?
Sí, yo estoy trabajando hace ya varios años en un proyecto fresco, muy grande, sobre lo que ha pasado en Cuba en los últimos 60 años. Y es un ángulo diferente, el ángulo del absurdo, de las ridiculeces, de las metidas de pata, ¿no? Y
me imagino que Ure Blanca va a ser estrella.
Hombre, Blanco es una estrella, por supuesto.
Sí, eso es todo una coña, ¿no?
Sí, sí, hombre. Bueno, pues todo ese es la... Aunque también va a tocar los otros temas, pero ese va a ser, digamos, el tono que va a predominar en el documental.
Bueno, por favor, apúrese, porque queremos verlo.
Ah, bueno.
Orlando Jiménez Leal, un orgullo de Cuba en la cinematografía exilada y mundial. Y esta película que deben volver a ver los cubanos, Conducta Impropia. Muchas gracias por estar con nosotros en Ventana Miami.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Aquí Miguel Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Post Malone, el Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el himno de la era disco de la super diva Gloria Gaynor hace 40 añitos.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche. Interferencia.
Una revolución musical.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.